Estás.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? 11 en punto de la mañana. Bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Daniel Calvo, como siempre. Todos los lunes a esta hora por Radio Colombia. Traemos para usted el programa del Ministerio Público con información útil respecto a los servicios de la institución, respecto a la actualidad también del trabajo que realiza nuestra institución dentro del Poder Judicial. Así que gracias por acompañarnos. En el proceso penal, la materia pues, que da origen al trabajo del Ministerio Público, las víctimas y testigos de los hechos delictivos tienen uno de los roles más determinantes. Sin su aporte, es muy probable que la mayoría de casos no tendrían un futuro positivo. Sin embargo, hacer frente a ese proceso también implica una serie de retos y desafíos, y por eso hoy vamos a hablar del papel de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Este año, este 2025, este despacho del Ministerio Público cumplirá 25 años desde su creación, un cuarto de siglo de cumplir con una función crucial. ¿Cuánto se ha avanzado en este camino? ¿Cuáles desafíos enfrenta la oficina con la criminalidad actual y con los retos actuales que la realidad de nuestro país establece? Hoy vamos a explorarlo en Frecuencia MP, así que le invito a quedarse con nosotros. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le recuerdo también seguir esta transmisión por medio de Facebook Live en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital, donde también está la transmisión de Frecuencia MP para que usted pueda sintonizarla por cualquiera de las plataformas, además obviamente de los 98.7 FM de Radio Colombia. Me acompaña aquí en cabina José Peñaranda, fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. José, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los quienes nos escuchan y nos ven por los diferentes medios para actualizarse y saber sobre nuestros servicios de la oficina.
Decía que hace 25 años inició el trabajo esta oficina del Ministerio Público, un trabajo crucial, por eso es importante tener el contexto. ¿Cómo nace, en qué circunstancias se da el nacimiento de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito?
Es muy interesante. En el año 2000, la oficina se crea en realidad como una oficina de guía a la víctima, de poder decirle dónde son los servicios, cómo atenderle, cuál es el proceso penal en sí para que se le atienda. La evolución ha sido mucha y podría decirte que a hoy, para el año 2009 se promulga la ley 8720, que es la que rige el programa, los programas de atención y protección. Para ya el año 2010 tenemos los programas que existen actualmente y la evolución ha sido de un servicio de simple atención, de simple guía, a un servicio de protección y resguardo de la vida de las personas frente al proceso penal, o sea, que afrontan un proceso penal.
¿Cómo ha sido ese proceso de adaptarse? Evidentemente no solo desde el rol inicial, sino con la llegada de la ley que estableció funciones muy claras. ¿Cómo ha cambiado también la realidad del trabajo que ustedes tienen que realizar?
Claro, en aquel momento no me tocó estar presente, pero evidentemente era un rol más de hecho lo hacían fiscales de la República, y era un rol de guía, de experiencias, de explicarle a la gente cuáles eran las fases del proceso penal, por llamarle así. La evolución de la criminalidad fue exigiéndole al sistema judicial, porque es el sistema judicial como tal, a tener un ente que resguardara, ya no solo guiara a los usuarios. La transformación se da en muchos ámbitos, tal vez algunos que la gente ni siquiera se imagina. Por ejemplo, en el ámbito presupuestario se creó un fondo especial para las víctimas del delito, parte del presupuesto del Poder Judicial, se crearon protocolos que son con los que manejamos la atención a los usuarios, que dan tanto en protección a las víctimas como en atención a las víctimas. Y ni hablar ahora que la actualidad nos rebasa con nuevos retos.
Solo para recapitular, hablemos de los servicios, de este abordaje interdisciplinario que dan desde la oficina.
Claro, bueno, para recordar, la oficina en realidad brinda dos servicios, tanto atención como protección, ¿verdad? Los dos servicios se dan a través de valoraciones que establecen el riesgo, ¿no?, de una persona participando en un proceso penal, y los equipos los integran psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos y abogados. El abordaje es interdisciplinario porque no solo analiza la participación en el proceso penal, el nivel del proceso penal, el riesgo que hay en el mismo, sino también todo el entorno que a la persona le atañe. Y el crecimiento ha sido muy particular. La oficina empieza con poco personal y fue creciendo a nivel país. En cuanto a los programas, bueno, son servicios que son gratuitos, son servicios que brindamos en procura, son servicios a la medida. Sería la mejor frase que podría usar yo. Nosotros valoramos el riesgo de una persona, valoramos las necesidades de la persona, y sobre esas necesidades y las capacidades que podamos tener es que se le brindan los servicios de la oficina, con dos fines: el resguardo de la integridad física y la vida de la persona, y el otro, el éxito del proceso penal.
Tal vez para alguien que no está familiarizado o que no ha tenido que enfrentarse a un proceso penal, cualquiera que sea su ámbito de acción de la persona, puede resultar difícil entender las particularidades que se atraviesan en este proceso. ¿Por qué es que el papel de la oficina se vuelve crucial para que nuestro sistema de justicia cuente siempre con el aporte de las víctimas y de los testigos en los procesos?
Daniel y quienes nos escuchan, en este momento creo que es muy relevante esta pregunta. ¿Por qué se torna crucial la oficina de protección? Nosotros no solo protegemos a quienes son víctimas de un delito, protegemos a quienes intervienen, y en esto abro el abanico de posibilidades de quiénes son las personas que pueden llegar a nosotros: testigos, familiares de testigos o familiares de víctimas que se ven amenazados, funcionarios que en la acción del ejercicio de sus funciones puedan verse también amenazados o constreñidos para dar un servicio de calidad en el sistema judicial. Entonces, si atendiendo a tu pregunta, sí considero que el sistema que hemos creado desde el Ministerio Público con la Oficina de Protección va a la vanguardia y da un servicio de calidad para que la Administración de Justicia no tenga grados de impunidad tan altos. Procuramos que la eficiencia sea al punto, que, como te decía, los servicios sean a la medida del usuario, y con ello podamos por lo menos tratar de controlar o minimizar los riesgos para ellos. Hay un grado de los programas, tanto en atención como en protección, que va a depender también de quién es la persona usuaria de los servicios, y es la voluntariedad. Ocupamos que la persona voluntariamente se someta a lo que nosotros podemos establecerle en las medidas que se establezcan para su resguardo.
Vale la pena pues ejemplificar esto, y es que si alguien tiene que testificar en una causa, en un juicio, de un hecho violento quizá, y está amenazado, si su integridad está amenazada, ¿qué voluntad va a tener, verdad, de continuar en el proceso y de hacer su aporte tan importante? Como lo decía al inicio, probablemente hay casos en los que un testimonio es la piedra angular del éxito de ese caso. Es básicamente garantizar que el caso pueda avanzar en muchas de las situaciones que ustedes manejan.
De hecho, por eso es que la importancia de la tarea interdisciplinaria. Muchas de las personas sometidas a los programas inicialmente entran duditativos de cómo aportar a la Administración de Justicia, o por qué no, en el otro ángulo es cómo, viéndome amenazado, quiero seguir participando en el proceso, ¿verdad? Y de ahí la tarea del psicólogo, la tarea del trabajador social, y en realidad todos nuestros profesionales están preparados en primeros auxilios psicológicos para primero abordar esa crisis de la persona, y segundo, recanalizarle para que aporte a la Administración de Justicia sin riesgo, con el mínimo riesgo para sí, el afrontar. La particularidad de lo que estamos afrontando en nuestro país, no solo a eso que señalabas, Daniel, de que una persona pueda temer por su vida por participar en el proceso, ya no solo participar, a veces el solo saber ya les pone un blanco en su espalda, como dirían coloquialmente, ¿verdad? Y es donde nosotros nos tornamos relevantes, y lo digo con modestia, para el proceso penal, porque le ayudamos a distraer un poco ese análisis a través de métodos realmente muy profesionales, que estamos siendo rigurosos en la revisión de los mismos constantemente, con la necesidad de cambio que el país ha tenido en la creciente criminalidad, para poder dar las soluciones adecuadas y que la persona no solo se sustraiga del riesgo, sino que, como dije anteriormente, la administración de justicia tenga la prueba necesaria para detener los grados de impunidad en el proceso penal.
¿Cuál es la realidad actual del flujo de ingreso de casos a la oficina? Hablemos un poco de esa estadística.
Claro, Daniel, no les voy a mentir, el flujo es variable, y para el año 2024 tuvimos en los casos ingresados en nuestro país 21.113 casos entre protección y atención. De esos 21.000, aproximadamente unos 19.000 han sido solo de protección, y años anteriores había estado en un promedio muy parecido. Sin embargo, hemos venido en aumento. Del año 2020 ahora hemos subido en casi 4.000 casos. Y digo que ha sido variable porque aún considero que quedan unas cifras oscuras de las personas que no se animan a denunciar, que no se animan a acercarse a la oficina, que temen que el sistema judicial no tenga el blindaje suficiente, y ese es el llamado que creo que debo hacer hoy, ¿verdad? Que las personas confíen en el sistema, confíen en la oficina de protección, confíen en lo que hacemos, porque realmente son profesionales en riesgo los que trabajan en la misma, y podemos ayudarle a evitar riesgos mayores que, siendo testigo de un proceso o conociendo de un delito, pueda exponerse solo frente a un grupo criminal, por ejemplo, que es ahora lo que está en boga, ¿verdad? O frente a grupos no tan organizados, pero estructurados, con niveles de violencia tan alta, que la eficiencia de silenciar a los testigos está viéndose o siendo traducida con las incidencias del aumento de los homicidios en nuestro país.
Así es, 11:11 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP, y en pocos segundos regresamos a la conversación.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Continuamos en Frecuencia MP en Colombia, hoy conversando con el fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, a propósito de que este año esta oficina cumple 25 años de su fundación. Es importante, José, que hay una realidad que ha cambiado, como usted lo ha dicho. Los índices de criminalidad del país son evidentes respecto a como eran hace 25 años, ¿verdad? La realidad creo que es difícil de comparar. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy con esa realidad?
Creo que el desafío no solo es para la oficina, es para todo el sistema judicial, es la credibilidad. La confianza del usuario creo que es algo importante a retomar. En la oficina lo tomamos muy en serio. Nosotros hemos tenido claro, y bien lo señalaba usted, Daniel, al inicio, en la génesis de la creación de esta oficina como tal, en donde la necesidad criminal no era el atender la protección a la víctima, sino el guiarle en el proceso. A hoy, 25 años después, que definitivamente creo que estamos en un punto sin antecedentes históricos de la creciente oleada de eventos criminales violentos, porque ya no son solo homicidios. Creo que el récord de los homicidios ya superó la barrera, y desgraciadamente, y lo digo lamentándolo, estamos cada año que pasa superándola con creces. Y ahí viene el reto inicial para quienes integramos la oficina y quienes trabajamos en ella. Uno, creo que lo más importante es actualizar todo el sistema normativo que regula la oficina. La oficina tiene una ley de hace más de casi 25 años, en donde si bien los principios que inspiran la operatividad de la oficina están claros y, no, y creo que son incólumes, protección, gratuidad, el servicio de voluntariedad y el resguardo integral a toda costa para las personas. Lo que sí queda por trabajar en mucho es la, primero la conciencia que desde algunas otras trincheras, y digo por ejemplo en el ámbito legislativo, tengan claro que cuando se crean leyes que a veces afectan la operatividad de la oficina o afectan a un usuario, no afectan la compra o no de bienes por parte de nosotros. Y le doy un ejemplo, la ley de contratación administrativa de compras públicas que salió o se promulgó hace 2 años, era una ley que obligaba a la oficina para las compras de servicios para los usuarios publicarlas en el común, en el conocido SICOPO, sistemas de compras públicas, donde es abierto a todo mundo, y yo hubiera tenido a todos los usuarios en donde hubiera comprado algún bien, pues evidenciado el resguardo. Bueno, gracias a Dios, trabajamos en una reforma de esta ley, que son las líneas que usted me decía como retos o desafíos que tiene la oficina, es eso, concientizar más a los operadores desde otros ámbitos, no de justicia, pero sí desde otros ámbitos como el Poder Legislativo, la esencialidad de esta oficina y lo que trabaja, trabajamos con vidas humanas. Otro reto importante que tenemos, bueno, es que en esta dinámica moderna de la delincuencia, nosotros siempre vamos un paso atrás, y eso es innegable, y lo hablo desde el poder estatal. Entonces, uno de los retos es tener mayor dinamismo, tener más flexibilidad para poder resguardar a las personas, y esto se logra con una apertura de algunas de las trabas legislativas o administrativas que podamos tener, que, y lo digo en buen término para que no se me malentienda, traba en el sentido de que ahora es una limitante, no porque se considere malo o no el tener controles, pero algunos controles hay que flexibilizarlos en procura del resguardo de la vida humana, en procura del resguardo de la prueba. Porque, y de la experiencia en estos últimos 2 años que he estado a cargo de la oficina, flexibilizar y profesionalizar nuestro trabajo es lo que ha dado réditos para algunos de los casos que tal vez no salimos en prensa comúnmente, pero salen los éxitos de juicios condenados con altas penas, gracias a los informes técnicos que ha elaborado la oficina y que ha permitido usar instrumentos procesales como el anticipo jurisdiccional de prueba, resguardando a la gente. Algunos casos en los que hemos tenido la protección eficiente y remitir a otros países a personas que se han sometido al programa y que una vez que han aportado a la administración de justicia, pues se pueden reubicar en otros sitios. Eso es uno de los retos importantes porque la oficina antes no tenía ese tipo de necesidades. Otro de los aspectos que creo que tenemos como reto es lograr compenetrar a través de sistemas integrados con otras estructuras policiales, porque trabajamos en conjunto con la Unidad de Protección de Víctimas del OIJ, el resguardo e integridad de la gente. Pero esta modernización es un reto que nos lo depara la misma criminalidad. Creo que es de los principales desafíos que tiene la oficina, y a nivel interno, ¿por qué no decirlo?, actualizar la mentalidad de nuestros profesionales, y en eso estamos, con capacitaciones constantes, con capacitaciones que involucran hasta la propia jefatura. Quien le habla es uno de los que se encarga a veces de transmitir y hacer ver desde la experiencia que como fiscal he tenido a lo largo de 12 años en la Fiscalía de Narcotráfico, toda la realidad que podríamos afrontar en una proyección de 5 a 10 años.
Hay que cambiar también la perspectiva respecto al nivel de violencia, es decir, ningún detalle se puede dejar por fuera en ningún caso, pero estos nuevos fenómenos criminales o estas nuevas manifestaciones del crimen también llevan a replantearse la forma de actuar.
Claro, la forma en cómo ahora operan las organizaciones criminales, llamémoslo claro, son empresas exitosas. Y como empresas exitosas invierten en donde evidentemente les dé mejores réditos. Y una inversión que creo que no se ha visualizado y que tenemos que atacar nosotros desde el frente de la Oficina de Protección es el resguardo de las personas que tienen conocimiento de esa delincuencia. Testigos, vecinos, conocidos que muchas veces llegan a ser la pieza clave para desarticular estas organizaciones. Y ese es un punto importante que creo que la oficina está dándole énfasis con un reto trascendental. Ocupamos, y no lo digo en mala forma, pero más personal, tanto para las valoraciones como para el abordaje desde la Unidad de Protección de Víctimas del OIJ. se han hecho esfuerzos importantes, pero no le niego. El modo en que operamos se va flexibilizando y debe flexibilizarse, porque la modernidad aplica para las organizaciones. Inversión en cantidad de recursos, tecnología, ¿por qué no decirlo?, y armamento. Y eso incide directamente en la operatividad de nuestra oficina.
¿La legislación está suficientemente adaptada? Usted ya nos ha comentado ciertos cambios que se han hecho, pero todavía resulta necesario hacer nuevos cambios, nuevas adaptaciones para responder a la realidad actual.
Evidentemente sí, Daniel. Y además, soy honesto. Hay un equipo de la oficina que, extra de la labor que hacen, están colaborándome para plantear una reforma legal integral de la ley 8720, porque, como lo decíamos, fue muy loable hace 25 años la promulgación de esta ley, pero no se adecua ni se adapta a las necesidades de hoy, y obviamente eso impide un mejor tratamiento del combate a la criminalidad desde nuestra trinchera, que es la protección.
¿En qué sentido requiere adaptarse en términos generales?
Por ejemplo, actualmente, cuando se promulgó la ley, nunca se tuvo la tecnología como un parámetro importante. Nosotros estamos atados en muchas líneas a que la información se divulgue, ¿verdad? En los hospitales mismos, vamos a hablarlo claramente, no tenemos una forma de ocultar, por llamarle así, un usuario en plataformas como el EDUS. No tenemos la forma de obligar a un patrono a que oculte la información de residencia de una persona en el mismo servicio civil, ¿por qué no?, ante la actualización de la reubicación de la persona y sacar su cédula de identidad, porque hasta por ocasión del delito no la tuviera. No tenemos la forma de obligar a otros entes a que resguarden esa información y sea administrada de manera diferente. Entre otros ejemplos que podría darte, uno que marca puntualmente algo relevante es la inversión para la Oficina de Protección en el ámbito de porcentajes que aportan algunas entidades para el Fondo de Resguardo de las Víctimas.
Es muy importante el tema económico, porque los servicios no se quedan únicamente en lo que ocurre dentro de las instalaciones de la oficina, ¿verdad? ¿Qué tipo de costos tienen ustedes que asumir cuando una víctima, por ejemplo, debe ser reubicada, para que nos ilustre al respecto?
Claro, importantísima la pregunta. El costo económico es alto. O sea, la protección de una persona, si bien no te la puedo cuantificar porque cada caso exige, es alta. Una reubicación implica desde el alquiler de un sitio de hospedaje, el alquiler de un inmueble para la persona reubicarle, costos de alimentación, dietas especiales que tengan las necesidades de las personas, traslados ya sea con agentes o con nuestros propios vehículos, que implica un costo. Y todo ello tiene un impacto económico en la operatividad de la oficina. Nosotros trabajamos con un presupuesto limitado, hacemos alianzas con amigos estratégicos, pero hasta esas alianzas ocupan un resguardo que actualmente se exige otro nivel de instrumento jurídico, como es el convenio con el Poder Judicial, situación que no podemos hacerlo solitos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas creo que limitan, pero en el impacto, en el aspecto económico, creo que es importante concientizar de que lo que se invierte en realidad debe ser mayor. Por ejemplo, a hoy yo solo puedo alquilar hoteles y algunos inmuebles. Un equipo especial de criminólogos ya me hizo dos protocolos importantes para análisis de lugares de riesgo, y obviamente debo romper las barreras que actualmente se me aplican, que son de viáticos internos del Poder Judicial, que en aquel momento eran muy eficientes, pero ahora la criminalidad ya puede tener acceso a ellos.
Recapitulemos en un par de puntos importantes antes de finalizar, y son algunos principios que usted mencionaba. Es muy importante que todos estos servicios son gratuitos. Esto también es un llamado para que las personas no crean que se les va a cobrar algo y que eso sea un elemento que los pueda hacer no presentarse a la oficina o no requerir los servicios.
Claro, el principio de gratuidad es, creo que el segundo en importancia. El primero sería el de protección, obviamente, el de resguardo a las personas, pero nosotros no cobramos por los servicios, no se cobra por lo que se hace. Y en ese sentido quiero decir, si nosotros tenemos que reubicar a una persona, inicialmente vamos a pagar la casa donde la estamos reubicando, le vamos a pagar la comida donde la estamos reubicando, y esa inversión es una inversión de protección, no se cobra. Obviamente procuraremos, porque la capacidad es limitada, en reinsertarle socialmente a la persona para que pueda seguir, obviamente, abasteciéndose. pero los servicios son gratuitos y en ese sentido pues están accesibles a cualquier persona.
Finalmente, José, ¿cómo pueden llegar las personas a la oficina? ¿Quién les puede referir? ¿Quién les puede guiar para lograr hacerse y presentarse y pues que se le ofrezcan los servicios?
Claro, cualquier persona que tenga un proceso penal abierto, una denuncia que instaure en el momento, puede venir solita a la oficina de protección de su localidad. Son 24 sedes, pueden ser referidos por el fiscal que les atiende en la denuncia o les tramita el caso, o también si ya el caso está instaurado, puede ser desde el juzgado penal, para hablarlo más coloquialmente, o hasta el mismo tribunal que está en espera de juicio, quienes nos lo remita para la valoración, ya sea para la protección o la atención de la persona en acompañamientos que hacemos en las diversas diligencias judiciales en esos estrados. Pero es abierto a cualquiera de los medios de captación.
José, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero definitivamente es un servicio valioso, como usted lo decía. Es un servicio que es base para que los casos puedan avanzar y para que las personas tengan la seguridad de que el Estado y el Poder Judicial específicamente les da las herramientas para que puedan hacer su aporte.
Muchas gracias. En realidad, instar a las personas de verdad a utilizar los servicios, a no quedarse callados, porque creo que la impunidad es uno de los peores males que puede estar atacando en este momento nuestra sociedad. Y con valentía y obviamente con los instrumentos adecuados podemos afrontar esta crisis de criminalidad que estamos viviendo.
Gracias a José Ángel Peñaranda, fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que nos acompañó hoy en Frecuencia MP. Hasta acá llega nuestro programa de hoy, pero recuerde que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Colombia. Nos encontramos dentro de una semana. ¡Feliz día!
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Contribuyente de la Municipalidad de Cartago, el próximo 31 de marzo vence el plazo para cancelar, en un solo tracto, el monto correspondiente a bienes inmuebles para este 2025 y obtener un 4.22% de descuento por pronto pago. Cancele, ahorre y despreocúpese de este pago por el resto del año. Cartago es de todos y entre todos debemos llevarlo adelante.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¿Pero qué estafa, Rulecindo? ¿Para qué te di yo ese cheque?
Para pagarme el alquiler.
¿Y qué tenía el cheque?
Que era un cheque sin fondos.
¿Y no quedamos en que el alquiler era sin fondo también, chicos?
Sí.
Entonces, ¿dónde está la efanda, la estafa esa, chicos? ¿Te convence de que se me acusa por gusto y me pone hasta nervioso?
Pues ya lo veo, ya.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Somos la radio. Somos Colombia.
¡Gol de nosotros! ¡Los Tecas!
La que alegra y opina.
La que comparte con todas las razas, color de piel y credo.
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo. De Colombia han surgido las mejores voces del deporte. Rodolfo Méndez, la voz del deporte.
En el último
kilómetros de la Vuelta a Costa Rica. Edición número 43. Va a caer el telón de la Vuelta. Ataque y contraataque en el cierre de la etapa. Viene Marconi, Marconi. Marconi el líder, el líder, el líder. Rave, 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 rave.
Desde 1947, una historia de éxitos.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
Desde los estudios de Cadena de Emisoras Colombia, transmite para Costa Rica y el mundo. Noticias Colombia. La actualidad, la información, el análisis y los protagonistas de los hechos más relevantes. Dirige Evelyn Fashler. Noticias Colombia, con un país en sintonía.
De la mañana, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Esperando que se encuentren muy bien, iniciando una nueva semana con mucha energía, buen ánimo y sobre todo con muy buena salud. Hoy estamos lunes 18 de marzo del 2025, estamos en la 97. Sí, es que aquí aparece 18. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos también en Columbia Digital, estamos en YouTube como Columbia Digital, estamos en X, estamos en Instagram y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet columbia.co.cr. Saludamos cordialmente a Daniel Calvo en controles. Aquí conmigo están Alejandro Arley, Jenny Sánchez y también está Alfonso Hernández. Y por supuesto, usted que nos va a acompañar en estos 55 minutos de pura información.
Estos son nuestros titulares.
Noticias Colombia.
Que arrancamos con Alfonso Hernández. ¿Qué tal, Alfonso?
Muy buenos días, doña Evelyn, para usted y para todos nuestros amigos radioescuchas. Feliz inicio de semana y bueno, hoy la presencia hace la diferencia de Colombia. Estuvimos desde temprano en la provincia de Cartago, donde formalmente a las 6:40 de la mañana se habilitó el paso por los dos nuevos puentes elevados en la zona de La Lima, en Cartago. Una obra que estuvo en espera por espacio de 2 años, un retraso de 2 años en su ejecución y, como toda obra con retraso, también con un incremento en los costos. Le vamos a tener los detalles y las voces también autorizadas de quienes estuvieron ahí y, por supuesto, cómo han reaccionado las distintas personas vinculadas a esta obra de infraestructura que se convierte en el segundo punto importante del cronograma que se había anunciado en agosto del año anterior. Se anunció en agosto, se firmó en septiembre y se dijo que, de acuerdo con los distintos puntos de entrega, la obra se iba a empezar a entregar por partes. Primero, en noviembre fue el paso elevado en Taras, ahora en marzo los dos puentes elevados en La Lima y finalización del proyecto para octubre del 2025. Escuchemos al ministro de Obras Públicas, Efraín Celedón.
Oficial, procedan con la apertura de una vez. Hoy estamos poniendo en operación estos dos puentes, los pasos superiores aquí en La Lima, puentes de más de 250 metros de longitud, una inversión de más de 5 mil millones de colones, que bueno, después de tanta espera para los cartagineses, hoy están en funcionamiento. Ustedes pueden ver cómo fluye el tránsito. Y esto es importante. ¿Importante por qué? Porque este proyecto arrancó en el año 2020, en la administración anterior. Cuando llegamos en esta administración, el proyecto tenía un 5% de avance. Tenía más de año y medio suspendido y lo pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra. Y desde que llegamos, el anterior ministro y yo establecimos fechas, cronogramas y fechas que se han venido cumpliendo.
Que por ahí andaba el anterior ministro, ahí se vio.
Sí, ahí andaba.
Muchas gracias, Alfonso. Jenny Sánchez.
¿Qué tal, doña Evelyn? Qué gusto poder estar con usted, los compañeros y toda la audiencia de Colombia en esta segunda edición.
Por segunda vez, la diputada socialcristiana Vanessa Castro aspira a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y digo por segunda vez porque fue hace un año que ella también estaba postulándose para la presidencia legislativa y tratar de interrumpir esa reelección que buscaba don Rodrigo Arias, que al final de cuentas sí consiguió. Doña Vanessa desistió de sus aspiraciones luego de conocer que la bancada oficialista no iba a votar por ella, que tenía